podcast que mezcla, por una parte, la poesía recitada, que quizá es la mejor manera de acercarse a ellas a través de las obras, y lo mezcla con todo tipo de curiosidades acerca de sus obras y de su vida. Hay algunas autoras entre las que podríamos destacar, de las que ya hemos trabajado, sería Mary Shelley, Safo de Lesbos, Carolina Coronado, Gloria Fuertes, o Emilia Pardo Bazán, o Santa Teresa, entre otras.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Continuamos con este día en celebración y en reivindicación de la mujer y de la mujer artista. Y para hablar de arte no podemos olvidarnos de otra de las ramas artísticas, como es la fotografía. Para eso nos acompaña hoy Susana, fotógrafa, que Esther va a hablar ahora con ella brevemente.
Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida, Susana.
Hola.
Susana Martín.
Buenos días.
Aquí a la radio de la universidad y a un día tan especial para todas, ¿no? Para todas nosotras.
Encantada.
Y como decía mi compañero Fabi, la fotografía es verdad que muchas veces no se incluye dentro del ámbito artístico. Siempre se piensa pues música, escultura, danza, pero no la fotografía, ¿no? Sí. Y realmente la fotografía es un arte.
Es otra forma de expresión artística, igual que las demás. Es verdad que siempre ha ido como por detrás. Yo creo que ahora ya no, ya se le tiene en cuenta al mismo nivel que el resto de las artes.
Pues me gustaría que nos contaras cómo fueron tus inicios en el mundo de la fotografía, por qué elegiste ser fotógrafa y, claro, también hace años, supongo, que comenzaste, y un poco cómo ha evolucionado desde tu punto de vista, desde el punto de vista de una mujer, el tema de la fotografía.
Lo mío fue una cosa casual. Yo he tenido la suerte de que mi compañero era fotógrafo y tenía un estudio con otro, David Arranz, con otro amigo y fotógrafo también, Eduardo Margareto. Entonces yo tenía la suerte de que disponía de todos los medios, cámaras, libros, estudio, espacio, y luego ellos tenían mucha inquietud y por el estudio pasaba mogollón de gente. Fotógrafos, artistas de todo tipo, dirigieron un festival de fotografía internacional que era Explora Foto, y eso me permitió estar en contacto con mucha gente de la fotografía. Y empecé de un modo casual, cuando viajabas, hacías fotos y el regresar y ver qué es lo que había pasado, qué había salido de eso, la expectación. Y yo empecé con todavía en la etapa analógica y vivimos la transición digital, que te da muchas más posibilidades y sobre todo lo que me gustaba era lo que era la edición, o sea, el tratamiento de la imagen luego en el ordenador. Y ahí empezó todo de una manera muy casual, empezó a fluir la cosa y aquí, después de veintitantos años, pues tenemos un estudio de fotografía y trabajo también en la agencia ICAL. La transición de, o sea, el cómo ha evolucionado la fotografía, es que yo no sé cómo explicarlo, de cómo empezábamos nosotros revelando. Bueno, es que es inconcebible. Yo recuerdo cuando mandábamos las fotos, estos empezaban mandando las fotos todavía por el autorres a Agencia EFE y ahora en un momento con un mail tienes todo hecho. El cambio es brutal, pero también te da una serie de posibilidades que antes no tenías. Entonces, las posibilidades son todas.
Y capacidad de desarrollar tu creatividad de
toda,
una forma enorme, ¿no?
Todo. No dependes de nadie. O sea, tú comienzas el proceso desde que haces la foto y lo terminas tú, porque eres tú la que revelas la foto en tu ordenador. Y artísticamente ya ni hablo, porque hay gente que no es solo revelarlo, intervenir lo mínimo posible. Por ejemplo, yo en prensa, que es donde más trabajo, evidentemente la intervención es mínima, pero si te vas al aspecto fotográfico ya como arte, las posibilidades son todas, porque tienes en tu poder todo.
Y además el mundo de la fotografía me da la impresión, que no lo conozco en profundidad, pero y me comentabas antes que es un mundo que es bastante inclusivo en el tema de la mujer. Sí. Quiero decir que no es un mundo muy masculinizado, no, sino que hay muchas mujeres que desde siempre hacen fotografía.
Ahora mismo, hoy por hoy, yo hay veces en prensa, vas a una rueda de prensa y hay veces que nos hemos juntado cuatro fotógrafas de cuatro medios diferentes, las cámaras de televisión también son chicas. Entonces no hay diferencia en ese sentido y tampoco yo noto diferencia, no me siento maltratada, todo lo contrario, por ser una mujer, ni noto ningún tipo de diferencia con los compañeros, ni en el trato entre compañeros ni en el trato con la gente. Sí que es verdad que hay veces, como en todos los ámbitos, que te encuentras con algún iluminado que te hace algún comentario que no viene a cuento, pero creo que en cualquier otro ámbito. Pero sí que es verdad que la agencia en Valladolid, hay compañeras, corresponsales, no, yo no veo diferencia sustancial entre hombres y mujeres. Sí que es verdad que luego en otros ámbitos, a lo mejor en el ámbito artístico, y en sí que es verdad que ahí sí que veo diferencia.
Pero a lo la que hora de exponer sí, o de... Sí, bueno, eso pasa, sí, es verdad, en sí, literatura, como estábamos hablando antes.
Sí, siempre vas
que
como
al final, siempre
un
en
paso,
premios, quizás sí, también hay muchos más premios que... Es una cosa de la que no hemos hablado, pero, por ejemplo, en los premios literarios, los premios artísticos, sí, no sé, creo que también los de fotografía, pues hay seguramente a lo mejor un 90% que son para hombres
detrás,
y
sí,
vamos siempre un paso por detrás, que quizás es otra de los temas que tengamos que reivindicar, ¿no? Ese mundo de, pues eso, de los premios que al final no dejan de ser reconocimientos sociales y que están en la retaguardia, estamos en muchas ocasiones en la retaguardia,
sí,
¿no?
Eso es cierto. Y ya digo que a nivel prensa no, yo ahí no veo diferencia, pero sí que en el mundo artístico, producción propia, ya en otros niveles de otro tipo de inquietudes, sí que hay diferencia. Sí.
Bueno, pues ya para terminar me gustaría que lanzaras un mensaje. Aquí en general están siendo mensajes positivos, ¿no? Porque sobre todo es un día de reivindicación, decían, pero alguno negativo ha habido también, sobre todo entre los juristas. Pero bueno, me gustaría que para terminar esta pequeña entrevista, que te agradezco muchísimo como artista de la fotografía que hayas venido, pues que lanzaras un pequeño mensaje día del día 8.
Pues el día 8, yo creo que primero es un día de celebración, creo, pero también de reivindicación. Sí, hemos conseguido muchas cosas, pero también creo que faltan muchas por conseguir. Yo creo que todo es un tema de educación. También soy madre de un niño varón y veo que todo es educación, educación y educación. Y cada vez lo tengo más claro. Educar en casa y educar en los colegios. En cuanto a mi profesión, yo realmente sí que no me siento discriminada, me siento valorada, sí, ¿por qué no? Apoyada por mi compañero, sobre todo, que tengo la suerte que me alienta y que cree mucho en mí, pero también pienso que nos quedan muchas cosas por ganar a las mujeres. Entonces, bueno, celebración sí, pero no olvidarnos de reivindicar cosas, que quedan todavía muchas cosas en el tintero.
Y seguimos juntas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar.
Mañana intensísima que estamos viviendo aquí en el hall del edificio de IMAX de Masí, con algunas caras conocidas ya en esta mesa. Creo que intervienen por segunda vez estas señoras del legado de las mujeres y nos van a hablar de un mapa muy especial, Esther, un mapa de mujeres escritoras.
Eso es. Bueno, tenemos otra vez con nosotros a Trinia Sánchez, Reyes Arenales, Lola Fidalgo y Asunción Cortés. Bienvenidas nuevamente. Bueno, en esta gracias. Ocasión hemos querido gracias. Separar vuestras dos intervenciones porque creo que son cosas como un poco diferentes, aunque están las dos dentro del mismo proyecto de Legado de las Mujeres. Pero en esta ocasión vamos a hablar del mapa de mujeres escritoras que vosotras habéis estado implementando ya desde hace años. Me consta porque yo pertenezco orgullosamente al de Ávila. Entonces, quiero sí. que me expliquéis un poco qué es el mapa de mujeres escritoras, brevemente, y luego después vamos a hacer una lectura cada una pequeñita de una de las mujeres olvidadas, que están dentro de estos mapas ya, sí. ¿no? Pero que eran olvidadas y ya no lo son tanto, cada vez menos, cuando queráis. Sí, vamos a hablar primero del mapa, si quieres contarnos un poquito.
Vale. Yo quería hablarles de los mapas. Como todos sabemos, si nosotros nos ponemos a buscar, siempre nos encontramos con unos mapas de escritores en los que dominan un montón de señores y podemos encontrarnos 4 o 5 autoras. Entonces, bajo esa línea, decidimos hacer distintos mapas de escritoras exclusivamente que vamos recogiendo de toda la cartografía española. Ya tenemos prácticamente terminados todos, estamos en proceso de investigación el de Madrid para terminarlo lo antes posible, pero tenemos todos los demás. ¿Qué criterios hemos utilizado para hacerlos? En principio, nos planteamos una serie de objetivos, como era dar una visión diacrónica, recuperando los nombres de las autoras olvidadas de los siglos de, primeros siglos de nuestra tradición cultural. En segundo lugar, dar una visión sincrónica de los autores, de las autoras coetáneas, posibilitando también una perspectiva generacional de las escritoras. En tercer lugar, dar visibilidad también a las autoras que han desarrollado su trabajo, su tarea de la periferia, fuera de los grandes centros culturales. Y por último, dar visibilidad y dar prioridad al plurilingüismo. ¿Qué criterios hemos utilizado para ello? En principio, aparece cada una de las autoras que ha nacido en la provincia correspondiente, aunque haya tenido vida en otra, pero nos hemos fijado ahí para delimitar más fácilmente. Debe de tener al menos dos libros publicados, en autoras anteriores al siglo XIX con una es suficiente, dadas las dificultades que pueda haber. Y también en la portada, cuando ustedes lo ven, aparecen las figuras de 6 autoras, siempre 9 si es una comunidad uniprovincial, pero a partir de ahí, acudimos a nuestro tintero, donde pinchamos y nos aparece toda la información correspondiente. Nos aparecen unos listados de cada una de las provincias y nos enseñan más información de cada una de las autoras, porque cada una va acompañada con un enlace determinado, ¿vale? Y las fuentes en las que nos hemos fijado, que hemos utilizado, pues muchas de ellas, como Bibliotecas de Mujeres de Madrid, Barisa Mediavilla, Bieses, Diccionarios Biográficos de la Real Academia de la Historia, Wikipedia, Catálogos de Santas Divas, el Portal de Escritoras Españolas, las distintas páginas web de las distintas comunidades autónomas y, por supuesto, prensa, catálogos o distintas publicaciones especializadas.
Pero fijaros, quiero poner el punto en el trabajazo que supone que ya está todo el país, excepto, como decíais, la Comunidad de Madrid, están catalogadas las mujeres, que, como decían, son mujeres, yo me refería a mujeres olvidadas, que es verdad, mujeres olvidadas en el siglos pasados, pero también mujeres actuales que quizás tienen publicaciones, pero no tienen esa repercusión, porque, claro, se publica mucho. Y no todo es no es oro todo lo que reluce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo inmenso.
Un trabajo ingente.
¿No? Entonces, bueno, quería separar estas dos mesas por ese motivo, porque yo creo que esto tiene también muchísima importancia en todo el trabajo que hace el Legado de las Mujeres. Y bueno, para poner la nota poética, ellas han elegido libremente cada una escritora de estas olvidadas, ¿no?, del Legado de las Mujeres. Van a hacer una brevísima reseña sobre ellas y van a leer también unos cuantos versos de cada una. Entonces, cuando queráis empezamos.
Hola, muchas gracias por dar visibilidad a estos mapas, que, como habéis dicho, es un trabajo ingente, es un no parar, y además de muchas personas. Empiezo yo porque voy a leer solo 4 versos de una escritora castellana de las llamadas Puella et Octae, de la corona de Isabel de Castilla, de Isabel I, que es Florencia Pinar. Es una de las mujeres, de las pocas mujeres, que tiene sus versos recogidos en el Cancionero General. Y no solo porque sea pionera y de finales del XV, de la transición de la Edad Media al Renacimiento, vivió entre los siglos XV y XVI, no se sabe exactamente en qué ciudad de Castilla ni en qué municipio, los datos que tenemos es que perteneció a la Corona de Castilla. Y empiezo yo porque es de la Edad Media Renacimiento, Florencia Pinar. Y una pena que no sea más conocida, no conservamos muchos versos de ella, pero los que conservamos son de gran calidad. Voy a leer una amorosa. El amor a tales mañas que quien no se guarde de ellas, si se le entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. Y ya con esta broma paso a mi compañera Reyes Arenales, que va a hablar de una escritora Valer sobre Carolina Coronado, siglo XIX.
Bueno, Carolina Coronado le suena a algunas personas, pero es muy poco conocida, a pesar de todo. Es una escritora romántica, nació en Almendralejo en 1820 y recibió la educación de cualquier señorita bien, es decir, bordado, pintura, música y un poquito de geografía e historia. En literatura ella es totalmente autodidacta. Se casó muy tarde y tuvo un matrimonio feliz, pero muy breve, porque murió pronto su marido, su hija, su hijo. Entonces ella quedó sumida en el dolor, pero bueno, siguió escribiendo. Fue una mujer que defendió siempre ideas progresistas, que luchó de las primeras por la abolición de la esclavitud con su compañera Gertrudis Gómez de Avellaneda. Según la profesora Rosario Cortés, pudo conocer algo de la poesía de Safo, que influyó en la suya, también la de Teresa de Jesús, sobre la que escribió un ensayo que levantó un escándalo tremendo porque hablaba de su poesía como poesía de amor. Bueno, y un aspecto muy interesante de ella es que animó a las poetas de su época a apoyarse entre sí porque necesitaban defenderse de la hostilidad exterior. Creó una especie de hermandad lírica, incluso lo puso en sus escritos, por ejemplo, en versos como este. Cuánto lozano y rico entendimiento, postrado sin aliento en esos bellos cuerpos juveniles, feneció tristemente, miserable y doliente, desecado en la flor de los abriles». Bueno, las escritoras de entonces, como las de ahora, ya tuvieron que defenderse de que hablaban de temas intimistas, no de guerras y cañones. Bueno, es verdad que hablan de temas intimistas, pero ella también habla de temas sociales, lo que pasa es que no de cañones. Reclama una educación para las mujeres. Habla de su sueño de que las mujeres intervengan en la vida pública, porque está convencida de que su acción sería diferente de la acción de los hombres y muy beneficiosa para todos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de poesía suya feminista, un fragmentito. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? ¿Libertad? Pues no es sarcasmo el que nos hace ensangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros. Y también tocó un aspecto muy actual. Ella protestó contra la violencia machista. Tiene un poema tremendo, El marido verdugo. Empieza diciendo que hay hombres peores que fieras, pero que van de héroes por la vida. Y solo leo 8 versitos. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado, que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos halla, que a veces brotan de su blanca frente sangre las venas que su esposo estalla. Bueno, fijaos, esto lo escribe en el siglo XIX, Carolina Coronado, cuando se hablaba muy poco de estas cosas. Sí que es una mujer que es bastante más actual de lo que creemos.
Muchas gracias, Lola.
Muy bien, pues yo he seleccionado para hablarles de una escritora, perdón, de una escritora que es muy poco conocida, se llama Margarita Ferreras Lorenzo, nació en Alcañices en 1900 y murió en Palencia en 1964. Ella pertenece, por el periodo en que publica su única obra conocida, que no la única escrita, Pez en la Tierra, por esta publicación pertenecería a lo que se llama o se conoce como Generación del 27, que nosotras pensamos que es mejor englobar bajo la etiqueta de Edad de Plata, puesto que se escapa un poco de esta etiquetación masculina y abarca un periodo más amplio de tiempo que también les permite englobarla a ella. Pues bien, si hablamos de Margarita Ferreras Lorenzo como poeta del 27 y de la Edad de Plata, tenemos que pensar en su única obra, que es la que vamos a utilizar ahora para sus versos, Pez en la Tierra. La crítica considera, cuando hablo de la crítica, hablo sobre todo del estudio que ha realizado en su edición Fran Garcerá, un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia. Se plantea que su obra es una obra donde el amor erótico y corporal de la piel aparece con una espontaneidad y con una naturalidad que descoloca para una mujer del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Entonces, ese atrevimiento, esa osadía de hablar del cuerpo y del placer femenino, quizá la convierte en una escritura revolucionaria. Pero, a mi juicio, y también al de Amalia Iglesias, poeta palentina, afincada en Salamanca, no nos debemos confundir. La lectura que hay que hacer, a su juicio, y yo creo que tiene mucha razón, de Margarita Ferreras, es un erotismo trascendente. En la misma línea en que escribió, por ejemplo, Noche oscura del alma, San Juan de la Cruz. Y de hecho, a él le dedica los primeros versos de su poemario, que dice lo siguiente. Estábame en mí muriendo y en ti solo respiraba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrasaba. Ese texto de San Juan de la Cruz me remite a un poema de Margarita Ferreras que les voy a leer, y que los dos primeros versos me vuelven a recordar a Santa Teresa de Jesús. Y deseo la muerte por amor a la vida. Nutrida de mis lágrimas, se abre desfallecida la flor de mi sonrisa. Soy la llama de un cirio. En interno martirio me consumo en mí misma. Hombre de pensamiento, te convido a emoción y la púrpura cálida en cáliz de cristal te ofrezco. Bebe licor vital y mezclaré a tu sangre mi transubstanciación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, terminamos ya con nuestra última autora.
Bien, yo voy a simplemente hacer alusión a una jovencísima autora segoviana, Elvira Sastre, con unas líneas sobre su poema que lo titula Somos mujeres. Miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, inhabitables. Luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar.
Bueno, yo creo que... Gracias. Yo creo que ha sido un broche de oro a esta mesa sobre el legado de las mujeres. Os damos las gracias todas y todos por vuestro trabajo ingente.
Gracias a vosotras.
Y esperamos veros muy pronto por aquí, por la radio, porque sois imprescindibles ya.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues vamos a continuar con este especial que al final está siendo sobre todo un especial que está mirando mucho al arte, ¿no? Y creo que vamos a seguir mirando mucho al arte porque nos han realizado durante un tiempo un retrato que, bueno, no sé si es el momento en que ya nos vais a hablar de él o vamos a hablar de música, de mujeres cantautoras o qué vamos a hacer, comentadme. Vamos con una píldora, bueno, pues vamos con una píldora, pero nos vamos preparando ya para otra intervención en directo, que no sé si va a ser para hablar de mujeres cantautoras. Pues nada, pues que se vayan preparando ya nuestros compañeros, nuestras compañeras Astrid y Ana, para esa mesa que va a venir a continuación.
Soy Rocío Fernández de Rocal, profesora de secundaria e investigadora. Pertenezco a la asociación El Legado de las Mujeres, desde la que pretendemos estudiar y visibilizar a las mujeres de todas las disciplinas a través de fichas de trabajo que están a disposición de todos en Internet y a través de mapas de las escritoras de toda España que hemos elaborado. Difundo nuestro trabajo en las conferencias que doy, en esta labor apasionante de, como decía Emilia Pardo Bazán, poner luz en la batalla. Mi último libro se ha titulado El secreto de Zenobia y ella, Zenobia Camprubí, será la protagonista del Día del Libro en el Ateneo de Sevilla. Vamos avanzando. Tenemos un camino fascinante de conocimiento por delante, en esta magia infinita de los descubrimientos, de seguir aprendiendo y de ensanchar nuestros horizontes. Saldaremos así esta deuda de honor con nuestras predecesoras.
Bueno, pues estamos ahora aquí en el último ágora, si no me equivoco, de Mujer y Música, y estamos con Marina González Varga, investigadora predoctoral en formación con un amplio conocimiento de feminismo y música. Y queríamos saber un poco de ti, preséntate.
Bueno, pues en realidad yo he acabado ahora hace muy poquito, en enero, mi tesis doctoral, y era precisamente sobre estos temas de cómo se ha, a través de la canción tradicional, cómo se han ido haciendo reelaboraciones y reinterpretaciones de repertorios tradicionales que habitualmente pues transmitían mensajes machistas y cómo se han ido haciendo diferentes modificaciones en primer lugar en las letras para poder llegar a hacer, digamos, un folk feminista, por así decirlo.
Y entonces, que sabes de estos temas, ¿cómo se fusionan estos dos temas, el feminismo y la música? ¿Por qué se fusionan?
Bueno, pues en primer lugar, yo este tema me llamó la atención, preparé un tema para un congreso en el que principalmente hablaba de dos canciones, de una cantautora actual, la otra, y repertorio de una banda también actual que hace jota feminista. Y vi que las dos lo que hacían realmente era coger las canciones originales, cambiar una parte mínima del contenido, solo algunos versos, para cambiar así el mensaje que se transmitía. Y ahí decidí que ese iba a ser mi tema de investigación. Entonces ahí dije, bueno, realmente todo esto, ¿dónde tiene origen? ¿De dónde surge esta idea de hacer estas transformaciones? Y entonces vi que el origen de todo esto estaba en esas cantautoras de los años, pues desde finales de los 60 hasta los 80, que además de enfrentarse pues a un contexto, bueno, de reivindicación política y demás, estas cantautoras añadían esas, de forma muy progresiva, porque bueno, en los primeros años no era fácil presentar ciertos temas, aunque fuese desde la música, y cómo iban incorporando pues eso, cada vez un mensaje más feminista, o cómo trataban de modificar letras para modificar los modelos de género que estaban transmitiendo esas canciones.
Bueno, yo esos años lo viví, estas compañeras mías no han vivido esos años, pero ¿de qué manera crees tú que afecta, ¿no?, que se empieza un régimen de libertades, ¿no?, en nuestro país, para que empiece a cambiar también ese discurso, ¿no?, en la música, en las cantautoras?
Hombre, pues empieza a cambiar, pero realmente, y esto me recuerda un poco a algo que me dijo cuando entrevisté a Julia León. Pues estábamos hablando de dos canciones suyas que eran especialmente reivindicativas y especialmente abiertamente feministas, y yo le pregunté que cuándo había compuesto estas canciones, porque no estaban recogidas en ninguna de sus grabaciones, y eran unas canciones que había compuesto a finales de los 60. Entonces me sorprendió, es una artista que sigue en activo actualmente, y le dije, bueno, ¿y cómo es que no las has grabado? Y me dijo, en ese momento no se podían grabar estas cosas. Incluso un artista que presentaba, pues eso, una reivindicación política muy fuerte, que le censuraron muchísimas canciones, ella era muy consciente, bueno, casi se ponía una autocensura de decir, esta parte de lo que he compuesto sé que no se puede grabar. Entonces, bueno, aunque había un régimen de libertades, pues por supuesto, mucho más abierto a partir del 75... todavía las cantautoras se enfrentaban a diferentes barreras que los cantautores no, por ejemplo.
Es que la música contribuyó mucho también a ese cambio, ¿no?, de mentalidad. Hay cantantes que están en la memoria de nosotros, los que vivimos esos años, y que ayudaron muchísimo a ese cambio, ¿no? Estaba pensando pues en Raymond, por ejemplo, con Albén, ¿no?, que fue todo un himno. Hay canciones de esa época que fueron himnos y que contribuyeron también desde su apartado a que cambiaran las cosas, ¿no?
Sí, desde luego. Y en este, o sea, es muy curioso también que en esos, los artistas de ese año siempre...
Pero es verdad que no hay mujeres. Es verdad que no hay mujeres.
Sí, que nos acordamos mucho eso de Paco Ibáñez, bueno, los que tú has mencionado. Y a mí algo que me llamó también mucho la atención es que vi como no era que no hubiese mujeres cantautoras en esa época. Algunos nombres nos suenan y demás, pero era que generalmente yo de esa época, aparte de algunas entrevistas que hice, mi principal fuente eran las entrevistas en prensa, y hay muchas estadísticas de cómo la representación de hombres o mujeres músicos era desproporcionada. Luego también, por ejemplo, en la literatura que hay sobre estos cantautores, pues a la hora de ver un poco quiénes iniciaron el movimiento de la nueva canción, pues eso, se habla de Raimón, de Luis Jack, de Paco Ibáñez. Y yo, una cantautora que me llamó mucho la atención fue Teresa Rebull, que no aparecía apenas en estos libros, en prensa muy poquito, pero realmente era una de esas pioneras, por las fechas en las que ella estaba trabajando, fue una de las pioneras de ese movimiento de la nueva canción, de estas reivindicaciones sociales, políticas, incluso feministas, aunque con mensajes no tan directos, evidentemente, por la época que se trataba, pero son, digamos, cantautoras que han pasado más desapercibidas.
¿Y por qué has elegido ese tema de tesis? Yo no sé si también te consideras feminista y que precisamente ya ibas un poco orientada, ¿no?
Claro, sí, fue un poco, pues precisamente por eso, porque era un tema que me gustaba, pero me gustaba también por el hecho de que, digamos que me centré también mucho en la música tradicional, y habitualmente la música tradicional, y especialmente en estos años, alrededor de los 70 y demás, producía como cierto rechazo, porque era una música que se había apropiado durante el franquismo, entonces generaba rechazo. Y también estos cantautores se implicaron en ese proceso de resignificar la música tradicional para poderla asimilar, para poderse identificar con ella. Y dentro de este proceso de reidentificación, el papel que juegan las cantautoras es el de decir ciertas letras pues con contenidos machistas y de violencia hacia las mujeres, y una violencia además muy explícita, al no sentirse ellas identificadas con eso que estaban cantando, pues estas ideas de empezar a modificar letras para realmente reapropiarse de esas canciones y poderse sentir identificadas con ellas. Y me parece un proceso, pues eso, que era como muy interesante y muy, digamos, que motiva mucho.
¿Y tú qué opinas de... Bueno, estoy hablando yo sola, no sé si mis compañeras quieren preguntar algo, ¿no? Pero que hay ahora quizás, no sé si se es mucho más políticamente correcto a la hora de las letras de las canciones o no, porque realmente hay canciones que dices, bueno, pues que o la mataré o cosas así, ¿no? Que en algunos temas y que aparecen frases como esa.
Sí, desde luego, o sea, en la actualidad no quiero decir que ya no haya letras transmachistas, porque de hecho las ha seguido habiendo y probablemente sigan saliendo canciones con este tipo de contenidos, pero sí que con los artistas que yo he trabajado sí que es cierto que se veía como un proceso de primero abordar estos temas de una forma no muy directa, de formas, o sea, y cada vez se iban como sí haciendo más visibles y pues mensajes más abiertamente feministas y demás. Esto las artistas que se veían implicados en estos movimientos. Y desde luego que en la actualidad, respecto a estas artistas con las que yo he trabajado, sí que tienen menos problemas a la hora de plantear ciertos temas. Pues eso, ya no sé, pues esta autocensura que yo mencionaba, desde luego que ya es, bueno, no sé si decir que no existe, pero desde luego está menos presente en la consciencia.
Bueno, pues vamos casi concluyendo. Yo no sé si Astrid, si Ana quieren preguntar alguna otra cosa más a Marina, que además desde el primer momento ha querido estar con nosotros, desde que le hicimos la propuesta de que participara en el programa. No sé si tenéis alguna pregunta para ella.
Bueno, creo que más o menos ya lo respondiste, pero estaba por preguntarte si creías que la música de ahora, la escena que hay ahora, está dejando que las mujeres realmente se puedan empoderar o se puedan rescatar a estas mujeres feministas que antes no escuchábamos.
Según, porque tenemos un poco, creo que las dos escenas. Por un lado, artistas eso, muy, muy militantes, muy con una actividad, o sea, muy interesante, pero por otra parte creo que también hay otro tipo de repertorios diferentes a los que yo he trabajado, que si digamos que era alentador ver este proceso, por otra parte vemos en la escena musical otros repertorios que asustan un poco, que en la época que estemos se siga transmitiendo ciertos mensajes, entonces...
¿Y tú, Ana? No sé si quieres preguntar algo.
Es que hablo ya de todo.
Pues mira, pues un mensaje por este 8M. Sí. Bueno, yo sí que echo de menos. A mí me parece que sí que se ha bajado un poquito la guardia, claro, tampoco... realmente con la música se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ha habido unos años en que se ha combatido mucho el machismo desde la música, ¿no? Tenemos nombres ahí en la mente de todos, por ejemplo, Bebe, ¿no? Que fue un impacto total... O Rosalén, que ha estado además aquí en la Universidad de Salamanca y en el Paraninfo nada menos, pero parece que sí que se echa de menos, ¿no? Parece que ese movimiento como que se ha desinflado un poco, que no sé, que parece que estamos en otro momento.
Bueno, es que eso, yo pensando en estas artistas que mencionabas, depende un poco de en qué artista en concreto piense, pero bueno, sí que así como un poco mensaje, son ideas que he sacado de todas las entrevistas que he hecho con artistas, pero desde eso, que han estado en activo desde los años 60, 70 hasta la actualidad, todas un poco coincidían en esa idea de está muy bien que hemos conseguido aumentar pues la presencia de mujeres en la industria musical, aumentar, que no digamos, no se ha llegado a una paridad ni mucho menos.
Tampoco en la música, hay que ver. Todo no, lo que estamos tocando esta mañana, en ninguno de los sectores.
Pero sí que todas ellas lo que reconocen es que es muy importante, y por eso hacen muchas canciones también a modo de homenaje, reconocer los pasos que ya se han dado y reconocer lo que se ha ido consiguiendo, que es muy importante tenerlo presente, pero no olvidarnos de todo lo que queda por hacer y seguir manteniendo ese contenido reivindicativo para precisamente poder seguir dando esos pasos hacia adelante.
Muy bien, Marina, pues muchísimas gracias por haber gracias estado con nosotros. Y creo que ahora ya sí que creo que concluimos. Ven por aquí, Fabián, que bueno, que estás llevando un poco. Es el maestro de ceremonias, soy Fabián Ponce, así que te ruego que nos des paso ya a la siguiente sección, que creo que concluimos, que nos pongan un poquito de música. No sé si tenemos a María del Mar Bonet. Habíamos preparado a María del Mar Bonet. No, me dicen que una píldora, que van a poner una píldora. Pues vale, pues píldora.
El viernes a las 11 de la noche, como parte del especial del 8M, entrevista a Becky Bíos, feminista mexicana y sobreviviente de feminicidio.
Pues llegó temprano ese día, casualmente, y llegó, me abordó y pues vio que yo llevaba mis cosas para retirarme y me dijo que yo no le podía hacer eso y se enojó y me golpeó. Lo que pasa es que el sujeto es boxeador. Me golpeó al grado de reventarme la vesícula. Me dio 3 golpes en el esternón, abajo del esternón. Tengo secuelas, tengo sed de justicia. A mí me debe justicia el Estado. A mí me debe justicia. Yo soy una víctima que ahora apoya a otras víctimas. Y desgraciadamente, pues yo en ese momento ya no tuve así como el apoyo, ¿no?, de una colectiva. A mí me hubiera gustado ser arropada, pero no hay problema, hacemos esto, abrimos camino a las demás y pues vamos, pues es lo que tenemos que hacer, la verdad.
Escucha la entrevista completa en la 89.0 o radio.usal.es.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Bueno, y llegamos al final de esta jornada, de este especial de las musas de la radio. Y no podemos terminar este programa sin volver al arte y sin volver a Belén, que, bueno, ya lo habéis podido observar de fondo durante varias de nuestras ágoras, pero ya ha terminado su obra y ha estado detrás y todo el mundo que ha pasado se ha querido sacar una foto con el cuadro. Entonces yo creo que es una muestra perfecta del arte que tienes y de lo bien que se te da. Pues no sé, Belén, ¿qué nos puedes contar del cuadro ahora que está finalizado?
Bueno, pues como comentaba antes, pues a ver, yo soy de Jerez de la Frontera, igual que Rita la Cantaora, que todo el mundo la conocerá por el dicho de esto lo va a hacer Rita la Cantaora. pues fue una de las mujeres olvidadas, entre comillas, dentro del mundo del flamenco. Siempre cuando se piensa en Jerez y en el mundo del flamenco, pues se piensa en Lola Flores. Pues también teníamos en Jerez otras artistas como Rita. Y nada, pues ella pues se apuntaba a todas las oportunidades que tenían, de ahí el dicho, ¿no? Y no fue valorado suficientemente su trabajo hasta tal punto de que vivió siendo pobre.
Entonces, a través de este retrato, no solo le das voz a alguien que ya tenía una hermosa voz, sino que además tú tienes el triunfo que ella no pudo tener, porque todo el mundo que pasa por aquí pasa a decirnos, wow, qué bonito, wow, está precioso. Todo el mundo se para y se saca una foto. Belén, no sé si quieres darnos un mensaje. Espera, Elena, vente aquí. Elena está haciendo una pregunta muy larga sin micrófono. Esto cómo no puede ser así.
Ella la ha retratado perfectamente, ¿no? Que conoces muy bien los rasgos físicos de Rita la cantaora. Pero yo no sé si tú sabes por qué cuando alguien no va a hacer nada dice que lo haga Rita la cantaora. ¿A qué viene, si sabes algo de esa leyenda?
Claro, bueno, pues por lo que había comentado antes, porque ella pues fue llevada a Madrid para que hiciese, bueno, pues para que esté dentro del mundo del flamenco, y obviamente pues ella pues aceptaba cualquier oportunidad que se le daba, entonces pues todo lo hacía, entonces hasta tal punto de que la gente de manera irónica pues decía, pues yo no quiero hacerlo, que lo haga Rita la cantadora, porque como lo hacía todo, pues eso.
¿Y era jerezana entonces también?
Sí, ella nació en Jerez, sí.
Yo no sé si habrá bustos en el pueblo y habrá recuerdos, ¿no?
Hay uno en Madrid, en Jerez, que yo sepa no he encontrado ninguno. Hay uno de Lola Flores y una de La Paquera de Jerez, pero de Rita la Cantadora no he visto yo ninguno, solamente en Madrid.
Bueno, pues ya me imagino que, bueno, algún día puedes tú hacer algo para ella,
sí,
allí,
sí,
¿no?
Sí.
Y recordar a esta mujer. ¿Cuál va a ser el destino de esto que
bueno,
nos has pintado?
Bueno, pues había pensado en dejarlo aquí, que obviamente para ustedes, para Radio Sal,
bueno,
para conmemorar este día y a Rita, obviamente.
Bueno, pues te lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias.
Bueno, y un aplauso grande.
Terminamos. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Terminamos este especial, pero no terminamos la celebración y la reivindicación que significa este 8M, porque durante todo el día la programación de Radio USAL estará centrada en el Día de la Mujer y podréis encontrar entrevistas, podréis encontrar programas que han centrado su temática de hoy en la mujer. Y, por supuesto, no terminamos con la lucha. La lucha sigue, la lucha por los derechos de las mujeres, de todas las mujeres y de todos los derechos humanos continúa. Y nos escuchamos de nuevo aquí en radio.usal.es y en la 89.0 y en este canal de YouTube, para los que nos hayáis seguido, pues próximamente. Muchas gracias a todos y feliz día.
Suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que esta tierra es tuya. Y a galopar. Frente no hay nadie, que es nada la muerte si va en su montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que esta tierra es tuya.
Protección anti-phishing integrada. Elige Google Chrome.
Amazon trae el entretenimiento más emocionante como Reina Roja, incluido en Prime.
Se acabaron los secretos.
Y noches de peli y sofá para toda la familia. ¡Adiós!